Cuarto Congreso Internacional de Feminismo Islámico en Madrid.
El Cuarto Congreso Internacional de Feminismo Islámico, que se celebrará entre los días 21 y 24 de octubre en Madrid, es un referente mundial del movimiento de las mujeres musulmanas en defensa de sus derechos. Este congreso cuenta con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer, la Consejería de Mujer y Empleo en la Comunidad Autónoma de Madrid, la Casa Árabe y Casa Asia, entre otros. Además de la colaboración y apoyo de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, organización que aboga por una cultura para la paz y que desde hace años viene trabajando con las mujeres en los países árabes. Esta cuarta edición del Congreso del Feminismo Islámico se centra en el análisis de la situación actual de este movimiento y sus perspectivas de futuro. Para la organización del Congreso es necesario localizar las principales resistencias al feminismo islámico, tanto entre los musulmanes como entre los no musulmanes, y pensar en las formas de hacerle frente. En este sentido, el Cuarto Congreso de Feminismo Islámico va a debatir y va a plantearse asuntos de vital importancia para la sociedad internacional. ¿Qué posibilidades reales tiene el feminismo islámico de modificar la situación real de las mujeres musulmanas en aquellos contextos en los cuales son discriminadas? ¿Cómo hacer frente a las pretensiones de autoridad y el autoritarismo de las estructuras religiosas conservadoras? ¿Cómo hacer mella en el entramado de ideas, costumbres y de tradiciones mediante las cuales se sustenta el patriarcado? En el marco del Congreso se realizarán sesiones sobre el feminismo islámico en Europa, en Palestina y otros territorios, así como sesiones de trabajo para explorar las relaciones entre espiritualidad, sufismo y feminismo en el Islam y para analizar la masculinidad y la participación de los hombres en el feminismo islámico.
África aumentará su producción de energía.
África podría experimentar un gran impulso en su capacidad de generación de energía renovable en los próximos 10 años si se pone en marcha plenamente un reciente acuerdo energético con Europa que prevé más de 15.000 megavatios. De acuerdo con este plan energético conjunto alcanzado en la reciente primera reunión de alto nivel de la Asociación África-Unión Europea sobre Energía, los dos continentes acordaron construir 10.000 megavatios de nuevas centrales hidroeléctricas en África en el horizonte del 2020. Esto se suma a al menos 5.000 megavatios de energía eólica y 500 megavatios de energía solar, que se espera se pongan en servicio en el mismo periodo. Si esto se logra, el plan conllevaría el acceso a los servicios de energía moderna y sostenible para al menos 100 millones de personas en África. El continente tiene el objetivo de llegar a beneficiar a 250 millones de personas en 2020. La iniciativa de la Unión Europea África, por tanto, tiene la meta de beneficiar al menos el 40% de la población del continente. El Banco Africano de Desarrollo señala que África subsahariana tiene el potencial para proporcionar más de 170 gigavatios de capacidad adicional de generación de energía, más del doble de las actuales instalaciones de la subregión, a través de 3.200 bajas emisiones de carbono de proyectos energéticos como la solar y la eólica.
La ONU preocupada por los contenidos nocivos para niños en las televisiones de España.
La ONU ha pedido a España que vele por los contenidos televisivos sean adecuados para los niños en los horarios dedicados a ellos. Las recomendaciones a España de los expertos del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño se incluyen en un informe difundido en Ginebra. El comité se muestra satisfecho por la adopción en marzo pasado de la Ley sobre Comunicación Audiovisual que restringe los contenidos que puedan causar daños físicos, psíquicos o morales a los niños. Pero está preocupado porque, a pesar de esos esfuerzos, las televisiones públicas y privadas no presentan suficientes programas dirigidos a los niños en las horas de horario infantil y, en cambio, incluyen contenidos que pueden ser negativos para el desarrollo de los niños. En este sentido, los expertos recomiendan a España que garantice que la televisión pública tome la iniciativa y el liderazgo para crear una programación responsable durante las horas que más la ven los niños, dando prioridad al desarrollo del niño y no al beneficio económico. Piden al gobierno que anime a las empresas que operan en el sector de Internet a que adopten códigos de conducta adecuados y a que impulsen el aprendizaje de cómo navegar con seguridad en la red.
Erdogan quiere que el velo vuelva a las universidades turcas.
El gobierno turco quiere levantar la prohibición de usar el velo islámico en las universidades y edificios estatales. En un discurso dirigido a un público estudiantil en Estambul, el primer ministro Erdogan ha afirmado que esa prohibición es intervencionista y un ataque a la libertad religiosa. Es la primera vez desde el reciente éxito del gobierno islamista en el referéndum de reforma constitucional que el partido de Erdogan, AKP, de tendencia islámica moderada, plantea volver a presentar batalla en un punto que los defensores de la actual constitución secular consideran vital para la supervivencia del Estado, creado en 1923 por Kemal Atatürk. El AKP, que lleva 8 años en el poder, intentó levantar la prohibición parcial del velo en 2008, pero su proyecto fue rechazado por el Tribunal Constitucional. La nueva vía de reformas abierta por el referéndum del 12 de septiembre contempla cambios en este Tribunal Constitucional, así que Erdogan se siente ya con fuerza para volver a plantear el levantamiento del veto al velo en las universidades y edificios públicos.
Erradicar el hambre es más barato que ignorar sus consecuencias.
Mantenerse impasible ante los efectos devastadores del hambre en el mundo cuesta al año alrededor de 450 mil millones de dólares a los países más pobres, lo que supone hasta 10 veces más que luchar contra esta lacra social y cumplir el primer objetivo del desarrollo del milenio, reducir el hambre a la mitad para el año 2015. Así lo revela un nuevo estudio llevado a cabo por la Ayuda a Nación y Acción AID. Luchar contra el hambre inmediatamente sería 10 veces más barato que ignorarla, ha declarado la directora general de Acción AID, Joanna Kerr, con motivo de la publicación del informe. Cada año de menos productividad del trabajador, mala salud y educación perdida cuesta millones a los países pobres. El informe se publica a pocos días del inicio de la reunión de la ONU en la que se debatirá el progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El coste no es solo económico, prosiguió Joanna Kerr. Si los gobiernos no actúan ahora mismo, más de 1 millón de niños podrían morir de aquí a 2015 y la mitad de África no tendría comida suficiente durante 10 años, ha advertido. Los últimos disturbios causados por la falta de alimentos son un claro recordatorio de que los países pobres no pueden depender de mercados de alimentos inestables, ha declarado Kerr. Invertir en explotaciones agrícolas locales donde reside el hambre es la mejor forma de evitar otra crisis alimentaria, concluyó. El informe de Acción AID y Ayuda en Acción revela que de 28 países empobrecidos, 20 están lejos de reducir a la mitad el hambre para 2015, y 12 de ellos están retrocediendo, a pesar de las declaraciones de la ONU que afirman que el mundo avanza a la consecución de este objetivo. Si el listado no incluyera a China, la economía en vías de desarrollo con más éxito, el porcentaje de personas con hambre en el mundo sería el mismo que cuando se fijaron los objetivos hace ya 2 décadas, indica el informe.
Estados Unidos cede sus patentes de fármacos contra el SIDA.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han anunciado que compartirán los derechos de propiedad intelectual de algunos fármacos para el VIH y SIDA con un fondo común de patentes diseñado para que los tratamientos sean accesibles para los más pobres. Esta es la primera vez que estas instituciones dedicadas a la investigación se unen a este grupo de patentes de medicinas para el VIH lanzado por UNITAID, un sistema de financiación sanitaria sufragado mediante una tasa impuesta a los billetes de avión fundado por Brasil, Reino Unido, Chile, Francia y Noruega en el año 2006. Un responsable de UNITAID declaró a Reuters en julio que varias farmacéuticas, incluidas Merck, Tivoc y Gilead, estaban en conversaciones avanzadas para unirse al fondo común. Pero otras, en las que está WIP Healthcare, John Venture, formada por GlaxoSmithKline y Pfizer para desarrollar medicamentos para el VIH, han declarado que preferirían llevar a cabo sus propios acuerdos con los fabricantes de genéricos de los países en desarrollo. Los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos tienen varias patentes de medicamentos y tratamientos relacionados con el SIDA, y el acuerdo anunciado hace referencia a un tipo de fármacos conocidos como inhibidores de la proteasa, utilizados fundamentalmente para tratar las infecciones resistentes. Esta licencia pone de manifiesto el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el Fondo Común de Patentes de Medicamentos y su objetivo de aumentar la disponibilidad de los fármacos para el SIDA en los países emergentes, ha explicado Francis Collins, director de los Institutos Públicos de Sanidad de Estados Unidos. Ahora estamos discutiendo ceder al fondo otras patentes que podrían tener un impacto positivo en el tratamiento del SIDA.
Los impuestos en África como vía para la independencia.
Muchos países de África luchan con su deuda externa y tienen dificultades en sus presupuestos porque no reconocen a los impuestos como una forma efectiva de financiación. Además, le conceden muy fácilmente exoneraciones fiscales a compañías multinacionales que, además de bien dinero a través de evasiones, coincidieron activistas y parlamentarios estos días. No hay movilización de recursos nacionales para el desarrollo en los países africanos, dijo Percy Macombe, administrador de programas de la Red por Justicia Económica, con sede en la Ciudad del Cabo. Esto se debe a que generalmente los gobiernos africanos ignoran la importancia de los sistemas fiscales. La historia demuestra que ningún país saldrá de la pobreza a través de la asistencia exterior, pero una efectiva movilización de recursos puede ayudar al desarrollo de los países africanos, dijo Alvin Mosioma, coordinador de la oficina de Nairobi de la Red para la Justicia Fiscal. Esta red independiente fue creada en Gran Bretaña y se dedica a la investigación de temas impositivos. La red auspició una ronda de discusión en Johannesburgo el 14 y el 15 de este pasado mes de septiembre con el Foro y Red Africana sobre Deuda y Desarrollo y en el Instituto para la Democracia en África, donde se discutieron formas de usar los impuestos como instrumentos para reducir la dependencia de la ayuda exterior. La mayoría de los gobiernos africanos invierten grandes porcentajes de sus presupuestos anuales en pagar deuda, mientras que grandes compañías extranjeras sacan dinero de esas naciones gracias a exoneraciones impositivas o a través de evasiones. A las empresas multinacionales no se les aplican impuestos adecuados debido a la falta de capacidad de las autoridades africanas para adoptar sistemas fiscales apropiados.
La mitad de los inmigrantes españoles se fueron sin contratos de trabajo.
Allá por los años 60 en España, las tasas de paro crecían por día, por lo que Franco prohibió el pluriempleo y muchas personas que trabajaban en varios sitios para subsistir pasaron a ser pobres. Pero Europa necesitaba mano de obra para sus factorías y el franquismo eliminar potenciales focos de conflictividad social, es decir, mucha gente que pasaba hambre en este nuestro país. 2 millones de personas partieron. Según los registros del régimen, la mitad de ellos sin contrato de trabajo y el 80% analfabetos, muchos no sabían dónde estaba en el mapa ese lugar llamado Alemania o Suecia. Se desnudaron en público por primera vez en Hendaya para un examen médico en el que se sintieron ganados, nos miraban incluso los dientes. Los que tenían menos miedo incluso llegaron a protestar, aunque nadie les entendiese. Cuando llegaron a su destino y les pusieron un cartón con un número para repartirlos por la factoría. Y los que lograron formarse y entrar en contacto con los sindicatos, aprovechar la libertad para organizarse y mejorar sus condiciones a principios de los 70. El tren de la memoria recupera a través de imágenes de archivo muchas, no habían sido vistas desde aquellos años o nunca, y del testimonio de aquellos inmigrantes las condiciones, los sentimientos y la vida de una generación que lo dejó todo para que los suyos estuvieran mejor. Que en muchos casos nunca contaron a su entorno la soledad y los sacrificios, las humillaciones, el frío y el tremendo esfuerzo físico que conllevaba aquellas condiciones de trabajo marcadas por la monotonía del trabajo en cadena y las horas extras acumuladas. 2 millones de personas que con sus divisas contribuyeron decisivamente a la recuperación económica de España. Toda esta temática ha sido recordada en la proyección de la película documental El tren de la memoria de Marta Rivas y Ana Pérez.
Mujeres que no peregrinarán. Arabia Saudí ha negado el visado a las mujeres jóvenes marroquí que quieren peregrinar hacia la Meca. El argumento, se van a prostituir.
Las mujeres marroquíes se quedarán este año sin su pequeña peregrinación a la Meca tras el rechazo de Arabia Saudí de conceder visados para ir a Tierra Sagrada. El motivo aducido es que comerciarían con su cuerpo. La decisión no afecta oficialmente más que a la UNRWA, que es una pequeña peregrinación, pero el impedimento es general en realidad. Desde que este rito religioso existe, ninguna comunidad ni ninguna categoría de personas había sido objeto de semejante prohibición. Las autoridades saudíes fundan su negativa en que dudan de las verdaderas intenciones de las solicitantes de visado, una explicación que ha disgustado mucho a Marruecos y ha suscitado una oleada de protesta. El Partido de la Justicia y el Desarrollo ha condenado lo que llaman un proceso de intención y un insulto a todas las marroquíes y a sus familias. Consideramos esta decisión una afrenta a la dignidad de la mujer marroquí, denuncian. Somos perfectamente conscientes de que algunas mujeres podrían actuar de forma inapropiada, pero ello no puede generalizarse a todas las marroquíes. En este sentido, el Partido de la Justicia y del Desarrollo exhorta a las autoridades marroquíes a movilizarse. Hacemos un llamamiento al ministro de Asuntos Exteriores marroquí para que intervenga de inmediato con el fin de hacer cesar semejante abuso en el trato a las marroquíes y de devolver la dignidad a las familias afectadas por esta exclusión.
Estados Unidos da un fuerte impulso a la Gran Muralla Verde.
El paso lo ha dado la Fundación Internacional de Conservación Caucus, una fundación internacional de la que forman parte activa miembros del Congreso de Estados Unidos. Esta fundación ha decidido apoyar con 119 millones de dólares procedentes de los Fondos Mundiales para el Medio Ambiente al gran proyecto panafricano de la Gran Muralla Verde. Y es que esta iniciativa del presidente senegalés Abdoulaye Wade, a la que se han sumado hasta 11 países del Sahel, es decir, del sur de Sáhara, es vista con muy buenos ojos en el Congreso de Estados Unidos. Así lo ha asegurado Lindsay Thomas, presidenta de la Junta Directiva de esta fundación, quien considera que este proyecto merece de un fuerte y decidido apoyo político. En opinión de esta fundación, el desarrollo económico de los pueblos africanos debe estar estrechamente vinculado a la conservación de su naturaleza. En este sentido, consideran que la defensa de los recursos naturales es clave en la lucha contra la pobreza y en las políticas de buena gobernanza y seguridad regional. La Gran Muralla Verde es un proyecto que pretende impedir el avance del desierto mediante la reforestación de una franja de 15 kilómetros de ancho y unos 7.600 kilómetros de largo desde Senegal hasta Djibouti. Esta zona del Sahel se ve afectada de manera cíclica por hambrunas debido a la creciente desertificación. Los países implicados en esta iniciativa son Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía y Djibouti. Hace unos meses, la capital de Chad, N'Djamena, acogió una cumbre de jefes de estados implicados en este proyecto, que está siendo impulsado de manera decisiva por la keniata Wangari Maathai, la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado en 2004 por su acción contra la deforestación.